Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Pablo Picasso. El programa comienza con lamentos. ¡Ay, ay, ay!
Muchas gracias.
Acabamos de oír los lamentos de hoy por las cosas negativas que hubieran llegado a pasar. ¿Tiene usted alguna noticia para darnos?
No, estaba hojeando y divirtiéndome un rato con la revista Barcelona, Alejandro.
Ajá.
Qué linda que está revista.
No ha venido mucha gente hoy, pero probablemente la lluvia ha acercado a algunos. Sí.
Perdón, alejado.
No, ha acercado.
Como
personas que no tenían ningún deseo de venir, ante la lluvia sobreviniente se mandaron para adentro sin importarles si estaba aquí Alfredo Alcón.
Sí.
O nadie, como dice, es el caso.
Para guarecerse, dice usted.
Es para guarecerse. El sentido del espectáculo público comienza con las lluvias.
Claro. ¿En serio?
Sí.
¿No me diga que los foros artísticos nacieron a partir de la lluvia?
Sí, efectivamente. El teatro comienza primero con una... desde luego con una idea religiosa,
sí,
pero después porque llueve. Los antiguos griegos comienzan con unas cuestiones relacionadas con la religión, que después se convierten en la tragedia, la comedia, etcétera.
Sí.
Pero actualmente, si no fuera por la lluvia, nadie iría al teatro.
Mire usted, no parece ser.
A mí me lo dijo incluso Nito Artaza, que es digamos la figura central del teatro. Y me dijo que él está siempre deseando que llueva.
Ajá.
Para que la gente se meta en el teatro, ¿no?
Claro.
Incluso él hace correr bolillas de que llueve. ¿Vio el servicio meteorológico?
Que no me digas que la alarma meteorológica
las dan Nito Artaza. Las dan Nito Artaza, son mentiras. No hay alarma, alerta
meteorológica.
Sino que es Nito Artaza que se digan que va a llover, que van a caer. Escribanos de punta.
Sí, tomen dos entradas.
Así la gente saca entradas. Uy, nos podemos ir a guarecer al teatro de Nito Artaza.
Claro.
Bueno, y eso es lo que está ocurriendo esta noche. Y sigue llegando gente aquí que huye del viento, de la sellizca, del vendaval, etc.
Ah, debe ser por eso que no hay teatros disponibles, Alejandro.
Debe ser.
Porque veo que hay mal tiempo.
Probablemente cada vez llueve más. Yo veo el canal, el Discovery Channel,
sí,
el History Channel, y les puedo asegurar que estoy muy alarmado.
¿Qué, por el calentamiento global?
Sí. Si uno ya está alarmado, ve esos canales y directamente empieza a gritar.
Sí. ¿Por qué?
Porque te dicen que no, evidentemente dentro de muy poco ocurrirá la erupción de un supervolcán,
sí,
o bien el calentamiento global llegará al punto que tendremos que caminar a los altos,
sí,
porque de lo contrario nos vamos a quemar las patas con el contacto con la corteza terrestre.
Sí. ¿Pero cuánto es muy poco?
O que la placa del África se va a llevar por delante a la de América.
Porque no saben ordenar el tránsito.
No, porque yo no sabía esto, pero los continentes son flotantes.
¿Ah, sí?
Sí, claro. ¿Y dónde América, por ejemplo, va para un lado y África para el otro?
Sí.
¿Y eso en qué produce, inevitablemente?
¿Qué?
No lo sé. Pero ellos sí lo saben y están muy alarmados.
Claro, está el fenómeno de la Niña también, ¿no?
Abajo de la Tierra lo que hay... Yo creí que había tierra. ¿Qué va a haber abajo?
¿Y qué hay abajo de la Tierra?
Hay magma.
Magma.
Magma Gandhi.
Magma Gandhi.
Que es como piedra
líquida
de tan caliente que está.
Piedra líquida.
Imagínese, si vivimos en un mundo así, no le extrañe que haya tanto odio, etcétera.
Pero, porque ¿qué relación hay entre el magma
de
la Tierra y
pero
el
mundo
odio?
Un mundo que es capaz de darnos la sorpresa de que en su interior
choquemos con
hay 6.000 grados de temperatura, puede darnos cualquiera clase de otras sorpresas.
Ajá.
Por ejemplo, el odio, la intolerancia, etcétera.
Ajá, bueno,
sin que también sea necesario hacer ninguna relación de causa-efecto.
No.
Por otra parte, convendrá usted conmigo que el pensamiento actual consiste en eso.
Sí.
En prescindir de toda relación de causa-efecto. Simplemente se toman dos hechos y se los relacionan sin... No, así a la que te criaste se los relacionas. Por ejemplo, Boca va a jugar a México,
sí,
y Gallego usa una remera roja,
sí,
Gallego viene aquí a Buenos Aires y usa una remera roja.
Sí.
Es decir, Gallego no descubrió que hay una relación de causa-efecto entre su remera roja y el triunfo del Toluca. Sí. Pero no importa, igual usa remera roja. Uh-huh. Yo tampoco he descubierto que hay relación de causa-efecto entre el magma... Sí. Y la crisis moral. Ajá. Pero igual uso remera roja.
Ajá. Bueno, a mí lo que me preocupa más es que, no sé si Gallego, digo, pero muchas personas sí creen que hay una relación de causa de efecto y efecto, perdón, entre una remera roja y ganar o no un partido.
No, no puede
o entre
creer.
O entre pisar el césped con el pie derecho.
Pero que lo que hay que descubrir es esa relación de causa efecto.
Es que no la hay.
No, ellos creen que no hace falta una relación de causa efecto.
Que es así nomás de mágico.
Cuando algo sucede una vez, después sucede otra vez.
Sí.
No importa que no haya una relación de causa efecto.
Uh-huh.
¿Eh? Estaba jugando al chinchón y entró mi cuñado y sí. Ligué el comodín. Eso no es descubrir una relación de causa-efecto, no. Es descubrir una coincidencia,
claro.
Y ellos confunden la idea de coincidencia con la idea de causa-efecto, es lo mismo, para el que no tiene ganas de pensar es lo mismo.
En el territorio de la lógica se llama esto falacia de la causa inmediata.
¿Sí? No lo sé, pero yo por las dudas me he puesto mi remera roja.
Ajá.
Bien,
bueno...
Que vamos a saludar a nuestras amistades.
¿Cómo no, Alejandro? Si usted me permite, yo voy a saludar a Guillermo, Carolina, a Sofía, a Victoria, Soledad, Alejandra y Barbie.
Muy
usted,
bien.
Usted, señor Mactas.
Sí, voy a saludar a Federico, a Laura, a Iris, a Josefina, a Samantha, a Paula, a Betty y a Mimi Ardu, que es una actriz amiga que
se ha cruzado.
Sí, que se ha cruzado hoy con Cecilia Roth y van de la mano.
Bien.
Acá enfrente.
Hemos seleccionado entre los muchos mails que han llegado, algunos de ellos. La oyente Yamu, quizás se llame Yamila, pero se hace llamar Yamu, dice, la próxima vez que te vaya a ver, que será la tercera, volveré a ir con mamá. Acordate de que quiero ser tu novia. Sí, bueno, pero
no,
está
no.
Emprendiendo el camino erróneo.
Sí. Empezamos mal.
Alejandro, y si a la obra la titularas, por ejemplo, con Rolón y con Dolina se ríen hasta las gallinas, tal vez consigas un teatro muy bien ubicado, dice Marcelo de Caceres.
No.
Probablemente. Alejandro, ¿qué hago si el chico que le gusta a mi mejor amiga gusta de mí? Y que además no está nada mal, dice.
O sea, que a ella también le gusta.
Sí. Y se mete adelante. Y después dice... Lo amo, a mí me ama. Amo, menos.
No, espere,
no haga nada. Directamente venga para acá y chao, qué tanto. Ah, es Melanie de Ituzaingó. Bueno, no. David de Rosario, ¿qué tal, David? ¿A qué hora debería acercarme al Paseo de la Plaza para asegurarme un lugar y poder presenciar su audición del día viernes 23, o sea, la de mañana?
Hora antes. No, un poquito más, Alejandro.
¿Sí?
Los viernes sí puede estar quedando gente afuera.
Bueno. 10:30. Sí. Alejandro, decirle a Santi que no se haga el interesante y responda a mis mensajes. Te amo, Ale, dice Miriam.
¿Cómo?
Me aman a mí, pero salen con otro. Yo preferiría que amaran a otro, pero salieran conmigo.
Sí.
Pablo Sebastián Velasco, yo considero que perdonar, dice este hombre,
sí.
Es una de las mejores cosas que un ser humano puede hacer en su vida. No sé. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de perdonar? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas maneras hay de perdonar? No sé si estoy tan de acuerdo con eso. ¿Y cómo evitar cualquier tipo de resentimiento? Ahí está la cosa.
Por ahí viene.
Ahí está la cosa. Es muy difícil, muy difícil. Este es un asunto... No sé. Dele. No sé.
No.
Hay una cosa que se llama justicia, que se llama ley, y hay otra que se llama olvido también.
Uh-huh.
Digo, para las cosas personales.
Sí.
Para las cosas personales, ¿no? Después, ya, es otra cosa.
Sí, a veces se quiere manejar el tema este del perdón como si tuviera que ver con algo voluntario. Y creo que quien se atribuye esa posibilidad o no, de alguna manera se pone en un lugar de superioridad, Alejandro. O atribuye el don
de perdonar. Hay que ver si uno puede perdonar. ¿Cómo?
Exacto. Sí.
Y hay que ver también quién pide perdón y si pide perdón.
Uh-huh.
Bien, dale.
También, porque a veces uno suele ser perdonado por cosas por las que no se ha disculpado, ¿no? Ni se disculparía, por ejemplo. Bueno, ¿quiere que lo empuje ya?
Empújeme ya, que la gente está entrando...
Mojada.
Muy mojada.
Es molesto, ¿eh?
¿A usted le gusta, digamos, caminar bajo la lluvia con una dama fingiéndose enamorado?
Fingiéndome enamorado, no estando enamorado, fingiéndome enamorado. Sí, a mí me gusta caminar bajo la lluvia.
¿Ah, sí?
Sí.
Usted llueve y...
Me gusta, sí.
Y sale, y observa cómo cae la lluvia sobre nosotros.
Y yo no le uso paraguas, ¿eh?
Ah, no, claro, bien. Caminar bajo la lluvia con un paraguas es perfectamente absurdo.
No, porque uno podría disfrutar, digamos, del efecto visual, sonoro.
Para eso mire por la ventana, señor. La gracia es ver cómo cae la lluvia sobre nuestras cabezas.
Ajá.
Horrorón.
Y ver el
y usted le contamina la lluvia así un afán fácilmente poético.
A veces sí. Sí, claro, esto de mirar y decirle a la mujer que los pelos, que los cabellos mojados caen sobre su rostro.
Y creyendo que eso es la poesía.
Claro, eso, por eso, es poético, una fan, erróneamente poético.
Claro, sí.
Pero a veces caigo en la cuenta cuando me miro por ahí en el espejo de algún bar o de algún lado y le veo los pelos todos mojados.
Que parece un loco.
Claro, que no es muy romántico como me veo, al contrario.
Ah, no, en cambio yo sí.
¿A usted
sí?
¿Se le da en la lluvia por poesizar?
Sí, yo salgo...
Toma a su enamorada de la mano y emprende camino...
¿Y qué le dice Alejandro?
La lluvia.
Le digo más o menos lo que dijo acá el señor.
Ajá.
Observa, le digo, amor mío, cómo las gotas caen sobre tus cabellos, le digo.
Sí.
Mientras...
Sobre tus grasosos cabellos.
Claro. ¿Qué te parece si abusamos el uno del otro? Porque
yo no entiendo el salto lógico hablando de
no, porque yo invito a salir así a minas que no me dan mucha bolilla y aprovecho esa idea que tienen algunas que hay que amar porque llueve.
Ajá.
Y le digo, mira cómo llueve, está lindo para para revolcarse.
Pues el ruido de la chapa, ¿no?
El ruido de la chapa es interesante.
¿Cómo por qué el ruido de la chapa?
¿Por qué inspira tanto, digo?
A usted le inspirará, a mí el ruido de la chapa no me inspira nada.
¿No?
¿Cómo no?
No, el ruido de la lluvia sí, pero no sobre la chapa.
¿Y sobre qué va a sentir el ruido de la lluvia?
Uno
sobre
escucha,
chapa
no, no se siente, no se escucha.
Me gusta escuchar la lluvia cuando pega sobre el vidrio de las ventanas o los ventanales.
No, mucho mejor una chapa. Primero porque es de arriba hacia abajo.
Escúcheme, si llueve mucho... El ruido de la chapa a veces es muy fuerte y no lo deja uno conversar. ¿No le pasa a usted que que uno empieza a hablar alto y la...
¿Qué dice?
Entra a golpear demasiado.
No es para conversar, justamente.
Claro, justamente para evitar la conversación. A mí me gusta todo aquello que contribuya a evitar el diálogo familiar. Por ejemplo, la televisión. Yo cuando oí que la televisión impedía el diálogo familiar, me compré un aparato.
Lo pone fuerte.
Claro. Y esto es lo que estoy buscando.
Desde hace años.
Sí. Claro. Y ahora que me dice usted...
¿Por qué cree que es un hombre de la palabra rehúye el diálogo?
El diálogo familiar.
Perdón, una pregunta. ¿La pareja se considera familia?
Me falta tirarle a usted medio litro de agua en la cabeza.
Desde el gusto de una vez.
Ya voy a haber completado la serie posible de gags. Todos los días me mando una con el champán que tenemos aquí para tomar. Salud, amigo.
Sí, salud. Le decía, ya que usted rehúye el diálogo familiar, sería interesante saber si considera o no que la pareja es familia.
Y a veces sí, a veces no.
Ajá.
No me pregunte.
Es decir, cuando usted le habla, no. Si usted le habla, no. Se da cuenta cuando empieza a ser familia porque deja de tener ganas de hablar.
Claro, ahí está. Pertenece a la familia cuando yo ya me he callado.
Ahora sí, empiezo a entender cómo funciona el tema.
Muy bien, empújeme. Programa adelante, por favor.
Bueno, como no, el teléfono de La Venganza Será Terrible es el 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y todos aquellos que quieran escuchar el programa por internet pueden hacerlo en www.infobae.com. Alejandro, ¿de qué nos va a hablar en esta lluviosa noche?
Hablaremos del baile y la danza. Uh-huh. En un periodo histórico que va desde la antigüedad hasta la Europa del siglo XVIII. Esta amplitud, desde luego, garantiza la liviandad del informe. Desde el punto de vista...
desde el punto de vista documental, la danza como manifestación pública parece haber tenido origen en lo religioso, tal como decíamos hace un rato del teatro. Parece que en algunas civilizaciones solo los sacerdotes disfrutaban del hecho de entregarse a este ejercicio. Aunque parezca extraño, la danza no era en un principio ni un paso gracioso, ni murga compasada, ni marchas a lugar alguno. Los primeros datos que nos llegan son egipcios, y hablan de movimientos graves y serios que realizaban los sacerdotes para adorar a las divinidades a orillas del Nilo. Es decir, cuesta imaginar la danza con movimientos graves y serios, salvo que se trate del tango. Así que, lo dicho, los sacerdotes que adoraban a las divinidades del Nilo bailaban el tango. Algunos especialistas nos comentan que era más bien una pantomima triste, lo dicho, que se movían lentamente y no se parecía en nada a la danza. Claro, yo me quería asegurar que si no se parecía de nada a la danza, y si eran movimientos destinados a adorar a los dioses, porque no era danza. Si los datos que te dan, miren, no se parece en nada a la danza, es una pantomima triste, y no celebra nada, sino que adora a los dioses, ¿por qué decimos que es danza? Bueno, porque así son los especialistas. De todos modos, los faraones de Egipto tenían sus colegios femeninos de músicos y danzantes ya en un momento más avanzado de la civilización egipcia, y había allí bailes sagrados que al parecer tenían carácter astronómico, representaban o creían representar el curso de los astros y la armonía de sus movimientos. Es decir, ibas a una milonga en Egipto y tocaban ponerle una ranchera y vos tenías que seguir los movimientos de la estrella que te había tocado, pongamos por caso Rigel o Betelgeuse o cualquier otra. No era fácil, por eso no iba casi nadie. Entre los hebreos el baile parece haber estado muy arraigado en sus costumbres. No hay menos de 8 verbos entre los hebreos indicativos de la danza. El orden de danzar, bailar, milonguear, mover el esqueleto. Como si la multitud de verbos que designan una cosa garantizara el éxito de esa cosa en un pueblo. Bueno, soy malo hoy, ¿no? No estoy seguro de que para saber si la gente baila haya que fijarse cuántos sinónimos tiene la palabra baile. Entre nosotros, las cosas que tienen más sinónimos son las cosas que más despreciamos. Hay pocos sinónimos de la palabra joya, hay muchos de la palabra estiércol. Pero bueno, eso no significa nada. El caso es que hay algunos episodios bíblicos en los que hay escenas de baile. María, la hermana de Moisés, después de pasar el Mar Rojo, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron cantando y bailando para celebrar el maravilloso paso de aquellas aguas que, como se recordará, fueron atravesadas en merced a una oportuna apertura de las mismas. Apertura que fue abolida, no bien terminaron de pasar los hebreos. De suerte que los ejércitos que los perseguían fueron sorprendidos por ese retorno a la normalidad del Mar Rojo, que fue una verdadera catástrofe para los egipcios. Existían algunas fiestas hebreas en las que solamente se bailaba. Se recorrían las calles de Jerusalén desde las viñas hasta el templo, bailando. En Grecia la danza clásica nació junto a la poesía. También trataban de seguir el movimiento de los astros. Agregaban también las estaciones, la recolección de la vendimia, los sucesos de la vida de los pastores y de los ciudadanos, y hasta los entierros, digo, para ser representados en los bailes. Este baile me gusta un poco más.
Claro.
Enamorados de la forma, apasionados por encima de todo, por la belleza plástica, y acostumbrados, como estaban los griegos desde la niñez, a los movimientos gimnásticos, bueno, serían bastante armónicos aquellos bailes griegos. Y ellos creían que lo armónico agradaba a las divinidades. Presuponían en la divinidad un criterio estético. Y eso está bien, Tanto es así que aparecen en los mitos algunos castigos terribles para quienes bailaban mal.
el que bailaba mal era castigado por los dioses.
Me voy al infierno. Sí.
Llamos.
Pataduras, no.
Contaré la historia de las ninfas que llamaban Epimélides, que tenían como misión cuidar ovejas. Se me ocurre una misión pequeña para una divinidad. Más indicado es que un pastor cuide las ovejas. Pero las ninfas estas cuidaban las ovejas, aunque de vez en cuando tenían que bailar para los dioses. Eso sí, ya es cosa de ninfas, bailar para los dioses. Más veces he visto ninfas bailar para dioses que cuidar ovejas. Parece que lo hacían con gran encanto. Me refiero a cuidar ovejas. Uh-huh. No, me refiero a bailar para los dioses. Las dos cosas las hacían bien. Cierto día aparecieron unos pastores que vieron a las ninfas ahí meta baile en las cercanías de un santuario. Ignorando los pastores que se trataba de ninfas, empezaron a burlarse de ellas, como suelen hacer los pastores cuando ven a unas señoritas que bailan en honor a los dioses. Incluso se jactaron los pastores de tener capacidad para bailar mucho mejor que las ninfas. Las ninfas mortificadas aceptaron un desafío que uno de los pastores les hizo, ¿no? A que nosotros bailamos mejor que ustedes, dijo un pastor beligerante. Y se armó una especie de milonga de contrapunto. Los pastores bailaban muy mal, sin arte de ninguna clase, y fueron vencidos. Y terminaron peor porque, en castigo por su jactancia, las ninfas transformaron a estos señores en árboles. Y los habitantes de la región aseguraban que por las noches todavía se escuchaban, como saliendo de los troncos, los lamentos de aquellos pastores que se habían animado a competir con las ninfas. Uno pasa por allí y ahí están los árboles quejándose y diciendo: ¡ay, yo he sido pastor! Es lo que pasa cuando un árbol ha sido pastor. Uh-huh. Se lamenta por el tiempo que ha pasado y por las cosas que ya no han de volver. ¡Ah, si yo fuera pastor como antes he sido!, dice el árbol. Puede ser que les pase también a los pastores que han sido árboles. ¡Ay, si yo pudiera ser árbol otra vez! Pero sucede que no hay esas transformaciones. Las metamorfosis son de personas en plantas o en cosas, pero no de cosas en personas. Muchas veces un héroe mitológico es convertido en una estrella o en una constelación. Pocas veces una estrella es convertida en héroe mitológico. Me dirán algunos: no serán todos cuentos después de todo, y no hay ninguna clase de metamorfosis, ni en un sentido ni en otro. Sí, digo, la hay en un sentido, que es el sentido poético.
Sí, señor.
El único sentido en que uno puede transformarse en una estrella. Mucho antes de la creación de los teatros griegos, de los que hablamos alguna vez, la poesía, la música y el baile se entremezclaban, y ya se había logrado cierto grado de perfección. Esto se llamaba coristia. La coristia designaba la música bailada. En un principio, los cantores eran al mismo tiempo bailarines, como sucede en algunas comedias musicales. Después se separaron estas dos actividades, pero porque se dieron cuenta de una cosa elemental: el que baila mientras canta pierde el aliento y no puede cantar muy bien. Tanto es así que los que tocaban sí siguieron bailando, pero los que cantaban no. Los instrumentos griegos eran de cualquier forma livianos y no aparatosos como los de hoy. Imagínese un pianista bailando. Los griegos tenían dos géneros de danza. La danza seria, que comprendía la danza sagrada, tenía relación con el culto y se hacía ante las estatuas de los dioses. Esto comprendía también la música de las tragedias. Estaba la célebre Calatiscos, que era como un desfile de esclavos cargados con canastas. Había otra que se debía ejecutar con la cabeza para abajo. ¿Cómo con la cabeza para abajo? ¿Cómo vas a bailar con la cabeza para abajo? Bueno, agachando la cabeza.
Sí.
Hay algunos instrumentos que no se pueden tocar cabeza abajo. Sí.
¿Y el piano, por ejemplo?
No, estoy pensando en algunos instrumentos de viento. Pero no se te cae, ¿no? la no, esquina de la boca.
¿Pero usted usa las manos para quedarse cabeza abajo?
No.
Ah, apoyado en el...
O colgado, quizá. Ajá. Para mí es colgado. Acá no explica, pero yo creo que es colgado.
Sí, de los pies, como dijo.
Colgaban a los músicos y empezaban a tocar. ¡Qué espectáculo extraordinario!
Sí, todas escalas ascendentes hacia.
Posiblemente. Estoy pensando, ¿no?
Uh-huh. Qué extraordinario.
Extraordinario. No muchos.
Cinco o seis colgados.
Todos los músicos colgados. Uh-huh. Pero no tantos, porque si no parecería
como más bien
una carnicería.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Como medias reses.
Claro.
Y usted entra y empiezan los flautistas. No me gusta tanto. Y el director también dirige colgado, cabeza abajo, y entra el cantante un poco después de la introducción.
Sí.
También colgado, lo tiran con una rueda.
Sí, lo tiran ahí.
Una rueda viene...
Una roldana.
Y saluda cabeza abajo el tipo.
Hace abdominales, vio que en vez de hacer...
Claro, para saludar hace como un abdominal hacia arriba.
Se levanta un poco.
Claro, y canta.
Sí.
Empieza a cantar un vals, por ejemplo. Por ejemplo... Esta viola que harés, jadete mi tabena con dolor y tocuna la tabiola y dite que mi radi la lía melanco de mis cantos de ese mendiga gastó tan que no lo pues am. Claro, canta al revés.
Canta al revés. Por ahí después, eso para fanfarronear, se da vuelta y la canta al derecho.
Y la canta
al
esta violeta que ayer dejaste en mi ventana con hondo dolor.
Y ahí mezcla, ¿vio?
Claro. Está bien. Es un espectáculo extraordinario el que...
Deberían hacer,
¿no? Este lugar es ideal para eso.
Sí, este es un lindo lugar.
Para un concierto de colgado. Uh-huh. El caso es que no era así. En Grecia, ¿no? No importa. Después de la danza seria estaba, desde luego, la danza cómica. Allí imitaban los movimientos de los animales. Uh-huh. Estaba la danza de la grulla, la uh-huh. de los buitres. La de los buitres se hacía con zancos. Con unos zancos altísimos, calculando que, desde luego, los buitres parecen, no sé.
Sí, más flamencos, ¿no?
Sí, parece... más que buitres, estoy pensando en algunas aves zancudas, claro. ¿No? Pero, bien, bailaban sobre zancos. Más tarde se pasó de la imitación de los animales a la imitación de la extravagancia de los vicios humanos, que es lo que verdaderamente rinde, ¿no? Estaba la danza del borracho, que era muy exitosa. Eran unos borrachos que se hacían los borrachos. La gran diversión consistía en hacer subir varios ciudadanos sobre un barril de vino untado en aceite, y el que no se caía recibía como premio el barril y todo el vino. Así se divertían los griegos. Grandes bailarines, dicen, este es un dato interesante, ¿eh? Eran Pitágoras y Sócrates. Grandes bailarines.
Mire usted eso. ¿Qué dato?
De Pitágoras podríamos creerlo, ya que es una figura cuya biografía... Bueno, tendríamos que creer muchas cosas de Pitágoras. Los datos que tenemos de él se mueven en la frontera de lo mítico. Calcule, todo el mundo dice que tenía un muslo de oro. Dicen también que los arroyos o los ríos los saludaban. Él pasaba a la orilla del río y el río le decía, adiós Pitágoras. Pero Sócrates era una figura bien real, ¿no? Y más real gracias a su extraordinario biógrafo, ¿no? Mm-hmm. Claro. Entonces, enterarnos de que Sócrates bailaba bien nos conmueve más que enterarnos de que Pitágoras bailaba bien, ¿no? Nos conmueve que ese hombre tan austero bailase y que fuese un buen bailarín. Pitágoras, de todos modos, buscaba alcanzar mediante el baile salud y agilidad eternas. Bueno. Y Sócrates decía que bailar era la única actividad que ejercitaba todos los miembros. Pero entonces no iba a bailar para levantarse minas, como uno.
No ibas al gimnasio.
Como ejercicio.
Claro.
Juan dice, me voy a bailar un pala-pala... un caramba y un cuando y listo. Bueno, los sacerdotes sabios, que eran bailarines, fueron famosos en la antigua Roma. Uh-huh. Se vestían de púrpura con una ancha faja de bronce a modo de cinturón, se cubrían con un casco, por si se caían probablemente,
seguramente, claro. Uh-huh.
Empuñaban una espada corta en la mano derecha y ejecutaban en torno a los altares ciertas marchas, y ciertas danzas armadas, ¿no? Cantaban himnos cuyo ritmo acentuaban dando golpes sobre un escudo. Ajá. El sacerdote que presidía la danza se llamaba Presul. ¿Qué tal, Presul? En los banquetes también había danza. Una danza de las que hay en los banquetes más bien es de las que nos gustan a nosotros, ¿no? Eran danzas más bien orgiásticas, digo, los banquetes romanos allí,
las bacanales.
Sí, esas cosas. No son los bacanales, los banquetes privados que hacían por ahí. Pero los romanos, a mí no me gusta cómo se divertían los romanos, que tenían una idea de la orgía y de la diversión que incluía siempre como invitado, imposible de evitar, la crueldad.
Uh-huh.
La crueldad. Catón el censor, se retiró un día de un banquete cuando advirtió la indecencia de la coreografía. Parece que unas famosas muchachas llamadas las bailarinas de Flora, ¿qué tal? Agitaban su belleza, digámoslo así, de tal forma en aquel banquete que a más de un comensal debieron hacerlo volver a sus cabales a patadas. Que no soy de madera, gritaban los comensales ante las bailarinas de Flora.
Sí, que después se iban ahí, en la bolilla.
Sí, se iban. Cuando el cristianismo triunfante pudo celebrar sus ceremonias públicamente, la iglesia toleró algunas danzas, pero solo como manifestación de alegría colectiva, en los días de fiesta o a veces los domingos. Sin embargo, los resabios del paganismo introdujeron la costumbre de bailar en cualquier momento. Y así surgieron las terribles penas del Papa Gregorio, no las penas personales de Gregorio, sino las terribles sanciones del Papa Gregorio para todo el que bailara de un modo indecoroso. Los bailes seculares alcanzaron su mayor auge durante la Edad Media. Había una multitud de bailongos destinados a seguir el perfeccionamiento de la técnica musical. Pero parece que eran los señores feudales los que se reservaban el derecho de permitir, de autorizar los bailongos. Así que los vasallos tenían que pedir permiso al señor para milonguear un rato. Bueno, en 1402 apareció en Francia una institución llamada Cofradía de los Bailarines. Allí aprendías baile durante 5 años, y para llegar a recibirte tenías que salir bien de la prueba de la agradable lentitud. Esa era una prueba de la agradable lentitud. Me hace acordar a la lenta agilidad de la que habla Borges. En Francia, por esos tiempos, apareció también un baile muy curioso, que era la danza de los muertos, una danza lúgubre que denunciaba el triunfo de la igualdad ante la muerte, o si ustedes quieren, de la muerte ante la igualdad, sería mejor, ¿no? Participaban hombres disfrazados de reyes y de mendigos, y dicen que un aventurero llamado Macabre llegó a París en 1424 y se alojó en una torre junto a un cementerio. Por su aspecto, el hombre impresionó a la gente, que empezó enseguida a atribuirle poderes sobrenaturales. Y un día invitó a varios vecinos, los disfrazó a todos y organizó una coreografía con sonidos de tambores recorriendo las calles de París. Lo hizo durante varios meses y parece que hasta el rey Carlos VII, el victorioso, es el rey de Juana de Arco participó, aunque sin disfrazarse, de aquella marcha. Se la llamó Danza Macabra, según el nombre del creador, el señor Macabre. Todo esto es mentira, ¿no? La Danza Macabra nació un siglo antes, durante la Peste Negra, pero no importa, nosotros somos hospitalarios con los cronistas equivocados. Catalina de Médicis, hablando de la corte de Francia, llevó de Italia la tarantela, el saltarello. La tarantela, como ustedes saben, es un baile del sur de Italia que parece que tiene su origen en las picaduras de las tarántulas. Antes de empezar el baile, los bailarines se hacían picar por tarántulas y este, esa picadura causaba un mal que hacía moverse mucho al picado, ¿no? Entonces, a partir de esos movimientos crearon una música que todos ustedes conocen.
Sí.
¿Y qué es esta?
Esta es una
parte de la vida, ¿sí? Ese mismo.
Esa es una tarantela,
sí, señor.
Y las arañas del sur de Italia, cuando oyen esta clase de música,
pican.
Ajá.
No estoy seguro de esta última prolijidad de los ácaros sicilianos o napolitanos. Parece que Luis XIV, ya en otro orden de cosas, Luis XIV poco tiene que ver con el sur de Italia, y era fanático justamente de la tarantela, pero mucho después de Catalina de Medici, han pasado muchísimos años. Faltaban unos cuantos reyes, ¿no? Catalina era la mujer de Enrique II. Así que después de Enrique II vino Francisco II, Carlos, el otro hermano, después Enrique III, después Enrique IV, después Luis XIII y después recién Luis XIV.
Ah, unos cuantos.
Nos hemos salteado unos cuantos reyes, sí. Pero porque nos hacen señas aquí desde Control Central, sí, de que nos salteamos reyes. Luis XIV creó una academia de baile y de ella surgió el minué. Y parece que allí también empezaron unos bailes que se parecerían al después llamado vals, el baile giratorio, pero el vals es alemán, no más que francés. A principios del siglo XVIII había en Europa 900 tipos de baile de sociedad. Eso. Quiero decir, 900 cosas podías bailar a principios del siglo XVIII. Así que miré qué culto había que hacer para ir a un bailongo.
Sí, claro.
Podían tocar 900 danzas diferentes, cada una con sus reglas. Una ahora que van a tocar una cumbia, un merengue, música disco, no sé. Ponele que haya 10 cosas, pero no 900. Y algunas de estas 900 eran muy complejas. Algunas son danzas colectivas. No se baila entre una pareja cerrada, sino que cada pareja está relacionada con otras, con otros grupos, bailes tipo la media caña, claro. Qué sé yo, levanta los brazos,
sigue en un orden,
por abajo, hacer un orden, viene primero una cosa, después otra, no es que vos te vas al medio de la pista y que Dios se acuerde de nosotros, ¿no? Bueno, las danzas de este siglo ya no son de este siglo y del anterior, desde luego, ¿no? No son colectivas, son de pareja, el tango, el vals, el paso doble, todo eso, pero hay otras todavía menos exigentes, que son prácticamente bailes solitarios, o sea que la pareja es nominal, te saco a bailar, pero no bailo con vos, bailo frente a ti, me acompañas a bailar, pero no bailo contigo, ¿no? Está bien. Así que hemos hecho un gran progreso, porque ir a un lugar donde pueden tocar 900 cosas diferentes, imagínese, ¿no? Eso es discriminatorio para con los...
Nosotros los troncos.
Con los troncos. Yo creo igual que un hombre culto debe saber bailar bien y que en los colegios deberían enseñar un poco de baile, un poco de música, un poco de canto, porque sí, porque es una forma de desparramar felicidad también, entre otros, que es una actividad interpersonal que históricamente ha servido a los pueblos para relacionarse y para enfatizar algunos sucesos, sagrados algunos, festivos otros. Bueno, hay que aprender a bailar, Aprender a bailar. Bueno, yo aprendí a bailar danzas nativas, por ejemplo.
Yo sé que baila bien el tango usted, pero no sabía que danza
nativa. No, sí, danza nativa aprendí a bailar, pensando que en todos los lugares pasaban danzas nativas. En un baile uno iba...
¿Usted cuando salió acá a bailar la primera vez a un boliche?
La primera vez que fui, fui al cielo.
Sí. Acá al cielo.
Sí, sí.
Su pañuelo.
Claro, y me puse a esperar que pasaran con el de el Pericón Nacional.
Sí.
Yo me lo sabía bailar. O un gato.
O el cuando.
El cuando, algo así.
Cuando venga el gato.
No, qué sé yo. Pasaba. Rock and roll, qué sé yo, bueno. Momento, y ahora cuando empiece el gato, van a ver. No pasa. Y le pregunté al tipo,
al DJ.
Le digo, escúcheme, maestro, ¿cuándo...?
Escúcheme, maestro.
¿Cuándo va a pasar aquí un gato, una chacarera?
¿A qué hora viene...?
¿A qué hora viene los
vernáculos?
Me dice, no, acá, dijo el tipo, mientras se movía de acá, ¿no?
¿Eh? Mientras ¿qué fiera?
Agarraba un disco con una mano y el otro con la otra. Dice, no, acá únicamente es esto. Oh, si hubiera sabido... No, no gatillaba, la entré y fui, digo, devuélvame la guita que aquí...
Sí, que había ido con las batarazas.
Tómatela.
Y el pañuelo, había llevado todo.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este breve recorrido sobre el bailongo?
Bueno, se me ocurren algunos dedicándose, Alejandro.
¿Sí?
Veo que la danza, como casi todo lo cultural, nace relacionado con lo religioso, ¿no? Pero casi todas las cosas que el hombre genera como cultura tiene su origen en esto. Y pensaba en esto que usted decía, que la danza había nacido como compañera, como aliada de la poesía, y en este transcurrir de los años, cómo se ha ido distanciando una de la otra. Hasta la danza se ha distanciado ya no solo de la poesía, sino de la palabra misma. Ya es muy difícil hablar en los bailes modernos de cualquier cosa, ya no solo de poesía. Nos queda por ahí el aroma de la caída ranchera, ¿no es cierto?, que cada tanto inventa una relación a modo de poesía.
No, bueno, pero esa es una división que tiene... No, los motivos no son necesariamente de decadencia, pero bueno, sí, está bien.
No, y pensaba dedicar esto a Edipo, ya que usted habló de gente colgada de los pies.
Ajá, es verdad.
¿Sí? A Platón, que fue
el inventor de Sócrates.
El inventor de Sócrates. Y a los amigos Shams, Rumi y Mullah Nasreddin, que eran exponentes de los mejores, a lo mejor, de los danzarines religiosos, que eran los sufis.
Bueno, muy bien.
Y a Don Tito Luciano.
Mis amigos bailarines, como por ejemplo a Belén Zapiola, que nos enseña mucho.
Aquí estamos nuevamente en contacto con la gente que escucha Radio 10. Transmitiendo desde el Paseo de la Plaza Corrientes 1660. Pueden venir a presenciar el programa los que quieran. Mañana o cualquier día de la semana que viene aquí estaremos. Lleguen un ratito antes, la entrada es libre y gratuita. Y si le parece, en este bloque vamos a agradecer algunos libros, revistas que nos han enviado, y contar alguna gacetilla. Por ejemplo, los muchachos de Barcelona, que nos envían su revista, nos dice que presentan Contratapas en Córdoba, una muestra de contratapas de la revista Barcelona del 28 de marzo al 21 de abril en el Hall Central de la Ciudad de las Artes, Richieri Concepción Arenal, en la ciudad de Córdoba.
Muy bien, ha llegado la revista Barcelona, muchas gracias. Ha llegado también, en primer lugar, este libro que se llama Nuestros Actores, Primeras Mini Biografías, de Jorge Nielsen, ediciones del Jilguero. Y luego, por orden alfabético, estarán los actores más célebres de nuestra historia con pequeñas biografías. Bueno, también ha llegado el libro Juan y Frasca. Juan y Frasca es un libro de Adriana Esther Ferro. Muchísimas gracias. Viene aquí con una nota que acabo de encontrar y que voy a leer mientras usted da cuenta de la revista.
Sí, yo voy a agradecer Los Inrocuptibles, muy linda esa revista, muy amable, gracias chicos. La revista Hola, Debate. ¿Qué puedo yo? ¿Tiene algo por ahí?
Sí, tengo aquí la revista Criterio, a Newsweek, y tengo de Fundación del Diario La Nación, Comunidad. Agradecemos mucho que nos hayan enviado.
¿Hay mensajes de los oyentes?
Sí, señor Dolina, hay mensajes.
A ver, ¿qué dice?
Bueno, por ejemplo, negro, tengo una pregunta, dice Freddy de Quilmes. La palabra evento, según el diccionario, significa un acontecimiento imprevisto.
Sí.
Esta palabra, dice, ¿fue inventada por Heidegger? Me pregunta y le envía saludos.
No, no me parece, no. Pero podría llegar a ser. Hay tantas palabras inventadas, ¿no?, que nos parecen ahora eternas. Quiero decir que nos parece que nos acompañaran desde vaya a saber cuándo.
Me acuerdo que usted ha nombrado optimista por ahí, ¿no? Que es una palabra...
Optimista es una palabra inventada por Voltaire.
Claro, una palabra no tan lejana.
Inventada por Voltaire para jorobar... me parece que a Leibniz, que creía que este era el mejor de los mundos posibles.
Sí.
Y a eso él le llamó optimismo. Pamela de Villaluro, la respuesta es no sé si le inventó Heidegger. Pamela de Villaluro dice, quería mandar muchos saludos a todos los integrantes de La Venganza. Muchas gracias. Dale.
Alejandra del Calafate dice, negro, vine a llevarte sea como sea para estos lugares, saludos. Bueno, y bueno, Daniela de Murro también deja cordiales saludos.
¿Para estos lugares cuáles son?
El Calafate.
Sí, abríese. Marcelo de Verazategui dice, yo soy muy mujeriego.
Ajá.
Me gusta conquistar chicas
sí,
y no puedo dejar de hacerlo.
Pase.
¿Qué opinas de esta actitud?
¿Cuál, la de decir que uno es mujeriego?
Ajá, o la de serlo, no sé.
Bueno,
¿qué va a hacer? La parte que le gusta está muy bien.
Disfrútelo.
La parte que no puede dejar de hacerlo está más o menos mal.
Mientras el cuerpo aguante.
Se parece una
adicción. Vicente Alejandro Korn, en Palme San Vicente. Manda saludos, ¿eh? Saluda... No, saluda no, saluda desde hace 15 años, iba a decir, ¿no? Escucha desde hace 15 años.
Ah, 15 años saludando es mucho, es hasta mucho, para un admirador.
Sí, sí, sí.
Rodrigo de Moreno dice, ¿me podrías explicar, Dolina, por qué antes se cambiaban las horas del reloj?
¿Qué?
¿Por qué antes se cambiaban las horas del reloj?
¿Cómo se
cambiaban? Debe ser que se cambiaban la hora de verano, hora de invierno.
Ah, bueno.
Se sigue haciendo en Uruguay.
En Uruguay lo siguen haciendo, de suerte que en determinadas épocas del año ellos escuchan el programa que nosotros haremos mañana.
Ah,
en este momento, por ejemplo, ellos están escuchando el programa que vamos a hacer mañana, porque tienen distinto horario.
Distinto horario. Para aprovechar la luz del sol. Es
eso, Lucas, ¿no? De Córdoba, Sergio de Palomar, Graciela de Salta, gente que saluda.
Y Orlando de Florencio Varela dice, negro, los chicos viven pegados al televisor y al tan afamado PlayStation. ¿Qué piensa de esta tendencia? Le pregunto.
¿De cuál?
De esta, sí.
De esta. Estimado Alejandro, somos Julieta y Pablo, venimos de Tandil, y quisiéramos ser usted intermediario para comunicarle a Nelson Aquino, también presente en la sala. Ajá. Si él mismo quisiera ser nuestro padrino de bodas.
¿A dónde está Nelson Aquino? Primero vamos a ver, ahí está. Y los otros
le están dando una sorpresa. Julieta y Pablo le están pidiendo públicamente que sea padrino de su boda.
¿Y dónde están los otros? Ah, están ahí. ¿Por qué no se lo dice ahí? Claro, lo tiene al lado, lo tiene. Bueno, ¿y aceptan? Parece que aceptaron, ¿eh?
Sí, bueno. Julieta es la hermanita de...
Y estamos todos invitados...
¡No, Fede, no!
Sí,
¡no!
Bien, claro que sí. Y a la despedida de soltero también.
Sí, vamos ahí.
Pero podríamos empezarla ahora mismo. La
ahora
despedida.
Mismo.
Echen a la novia...
Y atemos al novio a una parada del ómnibus.
¡Uy, que llueve!
Claro. Oh. En calzoncillo lo atamos a una parada del ómnibus.
Ahí está, le ponemos miel...
Sí...
Sí, y que lo sigan las hormigas.
Saludos a todos a Pala, de Vale y Martín.
Bueno, Alejandro, ya han dado la una.
Han dado la una, bueno.
Han dado la una.
Hacemos una pausa para encadenar al novio.
Sí.
Y enseguida volvemos, ¿eh? Con permiso.
No corra, chico.
Permiso. ¡Ay, sacar el pantalón, dale!
Esta nueva sección del programa.
Bájate de ahí que te vas a romper el alma. Nuestra habitual sección destinada a prevenir accidentes en el hogar, ¿eh? Uh-huh. Así que hay un montón de consejos que hemos preparado especialmente para los niños. Primero, no deje ni un minuto solo a su bebé, ni cuando esté en la cama, la mesa o el cambiador, ya que puede caerse y lastimarse. ¿Cómo en la mesa? ¿Usted lo pone arriba a la mesa al bebé?
Y a veces uno, para cambiarlo por una cuestión de comodidad, vio que pone el cambiador sobre la mesa.
¿Qué es el cambiador? Disculpe mi ignorancia.
Es una especie
de... Un tipo, un empleado que cambia al bebé.
No, es una especie de acolchado, por llamarlo de algún modo,
claro.
Digamos, impermeable, ¿sí?
Claro, por si llueve.
No, donde usted apoya al niño para cambiarle los pañales y esas cosas, ¿sí? Para poner el talquito.
¿Cómo el talquito? Yo le pongo talco.
Yo también.
No talquito.
Usted le pasa la gasita oxigenada.
¿La qué?
La gasita oxigenada, usted ya la saca mojada, viene en el frasquito.
¿Gasita oxigenada?
Una gasa, usted saca una gasa.
¿Grasa?
Gasa. ¿Qué? Que ya sale...
La franja de gasa.
Sí, tiene agua oxigenada y...
¿Y para qué? ¿Y por dónde se la paso? Discúlpeme porque lo tengo al bebé acá... Y no
¿Cómo
sé
por dónde se la pasó? ¿Nunca cambió un bebé?
No, esta noche es la primera vez. Tengo acá al bebé.
Pero perdón, ¿y usted que está de cuidador de bebés, trabajando, nunca cambió un bebé?
Efectivamente.
¿Qué es esto? ¿No? ¿El servicio que usted...
El servicio de cuidado de bebé que tenemos con el señor.
Sí, sí.
Cuidamos bebés.
Ajá.
Justamente estoy llamando porque llegó el momento de cambiarlo.
Sí.
Y oímos por radio que hablaban de una gasa, de...
Sí.
Nosotros mayormente lo limpiamos, después le echamos medio kilo de talco.
Exactamente.
Mucho talco le echamos, que el pibe va gateando y levanta polvadera.
¿Qué tiempo tiene?
Está lloviendo.
No, ¿qué tiempo tiene el bebé?
Ah, ¿qué edad tiene, dice usted?
Sí.
No sé.
¿Cómo no sé?
No sé, me lo dejaron acá.
Pero que
los padres se fueron a... Se fueron a un baile.
¿Pero qué tiene, seis meses o dos años?
Y le preguntamos y no se sabe dar a entender por escrito.
¿No colabora?
Colabora. No colabora, no.
Ah, bueno, pero más o menos.
Bueno.
¿Gatea?
Todavía no, pero si quiere lo ponemos en el piso a ver qué hace.
¿Sostiene la cabecita solo?
Sí, sí, imagínese, pobrecito, si tuviera que andar teniéndose la otra persona.
No, porque los niños no pueden sostener, al principio no tienen la posibilidad de sostener la cabeza.
¿Y quién se la lleva?
Los padres lo agarran de la cabecita, la apoyan en el brazo, la tienen en la palma, ¿sí?
Doctor, por ejemplo, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy
acá con mi señora, ¿no es cierto? Porque somos padres primerizos.
Y
me han dicho que es un poco peligroso jugar en mi marido.
¿Cómo es?
Mira, mi señora, no es su marido.
Ah, veo que
mi marido lo tira para arriba y lo embaraja después.
No.
Y yo le digo, ay, te se va a caer, le digo.
Sí.
Me dice, pues soy el padre, dice.
No.
Si se me cae, por lo menos soy el padre.
¿Qué tiene?
Es peligroso, que yo le digo,
muy peligroso.
Es peligroso, Luis, le digo.
Muy peligroso, y cuanto más pequeño es el niño, más peligroso.
Ahí está, te lo está diciendo el doctor.
Sí, pero se ríe, se sonríe.
Claro, a él le gusta, al bebé le gusta.
Sí.
Le gusta, mientras lo ataje mi marido le gusta, después no. Cuando mi marido falla y se le cae el piso llora. Y yo le digo, yo al bebé, ¿ves? Las risas de los viernes son las lágrimas de los lunes.
No, usted tiene que tener cuidado.
Yo no, porque... si es mi marido el que lo tira para arriba.
Bueno, pero perdón, usted...
Yo no tengo fuerza. Oh,
usted
no.
Tiene algo que ver en la educación de este chico. No lo puede dejar a su marido que haga a piacere lo que se le ocurre.
¿Qué quiere que haga? Ajá. Si le digo, Luis.
¿Luis es su marido?
Sí. Le digo, no lo tires para arriba. Y él nada. Ay, más lo tira, parece que...
Que más
lo tira para arriba, sí.
Bueno, si ya está utilizando a su hijo como un arma para llevarle la contra a usted...
No.
Un arma, no, yo no
como
se
un arma,
a
no me lo tira a mí, usted no entiende. No me tira con el niño.
Sí.
Él lo tira para arriba, después lo ataja y se ríen, ja, 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 ¿no es cierto?
Sí, bueno.
Estos juegos que hace él, ¿no es cierto?
Bueno, hay tres temores básicos en los bebés. En los niños. Muy pequeños.
Sí.
¿Usted sabe cuáles son?
Apúrese, dígame dos, porque nos tenemos que ir con mi marido.
Bueno, uno de ellos es a la oscuridad.
No, pero mi marido no lo hace a la oscuridad.
Sí, espere.
Si lo tirara para arriba en la oscuridad, pues se le caería, no lo puede atajar. ¿Qué se cree? Que
bueno.
Es tonto mi marido.
Sí.
Es más, cuando lo hace noche, primero prende la luz, después lo tira para arriba y lo ataja.
Bueno, el segundo es... A la soledad, cuando se va la mamá.
No.
Aunque vaya hasta la cocina.
No lo deja solo mi marido, lo tira para arriba.
Bueno, el tercero es a la pérdida de la base de sustentación.
¡Ah!
Cuando usted un bebé lo deja, lo tira...
¿Qué significa eso?
Que el bebé se angustia, porque no sabe qué es lo que le ocurre, pero lo que siente es que no está sustentado.
Que no le... No hay quien se gane el sustento en esta casa.
No, que no tiene, no está apoyado.
Mi marido trabaja...
Señor,
él vende churros, pero...
Está bueno.
Como
está
es tímido, nadie le compra, porque grita muy despacio.
¿Cómo es?
Sí,
el pregón...
El pregón de Querusa, pone la mano en un costado de la boca y dice...
Claro, la gente lo ve andar en bicicleta, pero no sabe
claro,
por qué.
Claro, pero no sabe que él vende churro y lo dice medio de Querusa.
Claro, por ahí señala.
Y señala. Y le hace que...
Yo
y por ahí le pregunta, ¿vende churro? Y él... No se atreve.
Claro.
No se atreve, ¿cierto? Decí la verdad, no te atreves.
Churra.
Claro, y después en la casa se hace el guapo con el
y
nene.
Y después se hace el guapo, él da rienda suelta a sus instintos.
Esos son los ringtons.
Arrojando al niño para arriba, que es lo único que se va a hacer. Claro, el chico mientras está en el aire, dice, ¿quién me va a ganar el sustento en esta casa? Como dice usted, le agarra angustia.
No es angustia el niño.
Él no tiene tiempo de decirlo al chico, porque no.
Porque baja rápido.
Porque baja rápido, imagínese.
No lo angustia al niño, no haga eso. Aparte es muy riesgoso. Cualquier accidente que pudiera causar, usted se imagina qué trastorno.
Y
los chicos no son para jugar.
Por ejemplo, poniéndole la cara muy cerca y haciendo...
No.
Eso es el tío que le hace
sí,
eso.
Sí, el tío le hace eso.
Sí. Y el otro tío se disfraza.
¿De qué?
Se disfraza de hombre pequeñito.
Ajá.
Sí. Se pone un piloto encima y los zapatos en las manos. Y se agacha. Y viene en cuatro patas y viene con Carl y le camina por ahí y le hace...
¿Cómo se puede ser tan cruel en la vida?
Y el chico se asusta.
Sí, ¿no? Claro que sea. Yo me asusto si lo veo venir con un tapado.
Pero el tío se ríe mucho.
Sí. ¿Ustedes, perdón, en su familia utilizan a los niños para divertirse los grandes?
Ah, sí, sí. Ay, Dios. Sí. Ay. Incluso ya cuando son un poquitito más grandes, sí. ¿No es cierto? Los hacemos pelear.
¿Cómo pelear?
Claro, no sabés lo que dijo aquel de vos. Sí. Andá a romperle la trompa.
Pero que tipo, arman como riña de gallos, pero con niños.
Sí, efectivamente con niños apostamos.
Y
¿no?
Hay apuestas. Voy 20 al, sí. Al chiquito, sí. Al gordo.
Al Tulio.
Sí.
Al tuyo.
Ah. Pues eres Tulio, se llamaba el nene. Bueno, no, es una crueldad lo
que dice. Hermano Tulio y mía.
Bueno, paso y quiero. Bueno, digo, van a tener que cambiar un poco esta actitud, porque es una actitud.
Sí.
Usted va a generar. ¿A usted le hubiera gustado que lo trataran así de niño?
No sé.
¿Cómo no sabe?
¿Cómo voy a saber?
Imagínese la clase de persona que usted hubiera salido si a usted su padre lo tiraban para arriba, lo obligaban a pelearse con niños.
Me obligaba. Sí.
Ahora entiendo todo, entonces. Pero bueno, usted no tiene que repetir la historia.
Me encerraban adentro del lavarropa para que yo aprendiera, ¿no es cierto?
¿Aprendiera
a no
qué?
Tenerle miedo a la oscuridad y a la claustrofobia.
Es un buen sistema.
¿Verdad?
Sí, y a nadar.
Así no le vas a tener miedo a la claustrofobia, me decían. Ah. Me metían adentro del lavarropa.
¿Vacío el lavarropa?
Sí, pero un día se olvidaron que me había metido adentro y tiraron toda la ropa de color. Conmigo adentro.
Sí.
Y menos mal que era eso lavarropa que tenían como un visor.
Sí.
Y por ahí entre pullover y pullover me vieron a mí. Que
lo vieron pasar.
Me vieron pasar.
Saludaba.
Y dice mi vieja, ay, sacalo que se va a destruir que... todo. Con la ropa de color va a quedar todo morado, va a quedar.
Ay, así que, bueno, ahí lo sacaron a usted.
Ahí lo sacamos. Bueno, pero entonces hay que tener cuidado y no hacer esos juegos con los niños.
No.
¿Cómo hay que hablarle?
Niño muy...
A los niños.
Es muy delicado.
¿Cómo hay que hablarle?
Sí.
¿Cómo hay que hablarle?
A los niños.
Normalmente. ¿Cómo normalmente? Así, hay que utilizar esos idiotismos.
No.
No.
El niño es niño, no es tu
niño. ¿A quién amas más? ¿A tu padre o a tu madre?
No, tampoco, y menos preguntarle eso. ¿Cómo le va a poner al niño en la difícil encrucijada emocional?
El niño, este dedo. Así se le dice.
No. Entonces, háblele normalmente, háblele bien. ¿Cómo le va a decir niño?
Este compró un huevito. Así que hablarle con este tono.
No, con un tono normal. Usted no habla.
Es un tono normal.
Si usted por lo general a la gente le habla así, ¿de quién es esto?
No, pero ¿cómo le voy a decir a una persona grande, este compró un huevito?
No, usted tiene que... A ver, piense que cuando son chiquitos, un niño es como un perro.
Ah, sí, especialmente algunos, sí, ¿eh? Sí.
Quiero decir, el niño va a identificar... tonos de voz, no sentido de las palabras.
Ah, bueno, entonces directamente no le decimos nada, claro, sino que...
A los chiflidos.
Así, no hace falta que digamos
bueno,
nada,
bueno, usted
¿no?
podría hablar perfectamente así con un niño y establecer un diálogo. ¿Por qué se cree que los niños
por ejemplo, en Alemania entienden sonidos que los niños de acá no, y viceversa.
Porque le hablan los padres en alemán.
Claro, por la costumbre. Y si usted le hablara así, su niño entendería y le daría un sentido a esa, pero a esos fonemas
que se están utilizando. ¿Pero qué tiene que ver con Alemania? En Alemania no entienden el castellano.
No, y acá no entienden el alemán.
Bueno, pero el niño aprende... acaba de decir que entienden tonos, entonces...
Bueno, claro, entonces si usted le enseñara así, el niño entendería eso.
¿Usted qué quiere decir? ¿Que yo le tengo que hablar en alemán?
No,
que se... Ya sabía yo.
Sí.
No, lo que le aprendí el alemán, te lo dije antes que naciera. Pero vos, no, ¿qué? ¿Qué voy a aprender alemán? ¿Para qué? Si
no sirve,
ahí está, mira. Si supiéramos alemán, nuestro hijo sería mucho más feliz de lo que es.
No,
pobre
no
sería
más feliz. Su hijo
queda frustrado, después va al colegio, ah, mis padres no me hablan en alemán. Y por consecuencia no los entiendo.
Ajá.
¿Por qué crees que hay tanta falta de comunicación entre los padres y los hijos?
¿Por qué?
No sé, le pregunto a usted.
No
me va a decir que porque los padres no hablan el alemán.
No.
Sería absurdo.
No, sería absurdo excepto en Alemania. Pero escúcheme una cosa, a ver. Usted háblele...
En japonés.
¿Por qué le quiere hablar en otro idioma al pibe?
Bueno, pero sí.
Excepto, ojo, usted no puede hacer políglota.
Estoy diciendo que tenemos que irnos.
¿Usted lo quiere políglota?
No, yo lo quiero porque soy el padre.
Como usted sabe que... Si a un niño... Ustedes de bebé le hablan más de un idioma, el niño va a aprender a hablar perfectamente de un modo natural más de un idioma.
Ah, ¿sí?
Sí.
No importa. Lo
primero le va a mezclar un poquitito.
Claro, y después mucho.
Claro, por ejemplo, si usted... No, después le hablará perfectamente. Si usted le enseña... Le hablan castellano y en francés, para ir en algún momento a decir, le perro, en vez del perro,
claro.
El chien.
¿Sí? ¿El perro se dice en francés?
No, le estoy mezclando
el perro es igual en francés.
Qué increíble,
perro,
¿no?
Es igual en francés.
No,
que en español. Que en español, no sabía,
¿eh?
Chien
es en francés.
Chien
es en francés. O chien, no sé
cómo. Chien se dice chien en francés.
Chien
franc.
Le chien es el perro.
Combien? Siempre. Eso quiere decir el perro.
Sí. Bueno. Pero...
Nuestra clase de francés con el profesor Louis Meme.
Louis Meme.
Louis Meme.
Uy.
Bueno, discúlpeme, pero yo tengo el nene acá y ya no sé qué hacer.
Y lo tiramos,
pero,
digo, mirá, tiramos para abajo ya.
Hay que pegarle a
no, todos. No, ¿por qué le va a pegar?
Le al médico y no sirve de nada usted las cosas que me está diciendo. La alimentación, doctor, discúlpeme.
Fundamental.
Doctor Socolucci.
Sí.
El doctor Tulio Socolucci.
Sí.
¿Con qué debemos alimentar al niño? Hay muchas madres que están desesperadas llamando, ¿eh?
Bueno, ¿qué?
Ay, dice, ¿cómo sufrimos las madres? Y corta.
Sí. ¿Usted le da pecho todavía?
Son cosas mías.
Ah, bueno. Yo necesito saber si el bebé se alimenta de leche materna aún.
No.
¿Qué edad tiene?
El mayor, 21.
No, el chico por el cual usted me llama.
2 años.
2 años, no, ya no tiene que tomar el pecho. No.
¿Y qué le puedo dar? No, tiene 1 año en realidad, ahora que me acuerdo.
Tampoco, ya... La verdad es que ya está en edad de ir dejando el pecho.
6 meses.
Bueno, entonces sí, dele leche.
Ah, no, un año.
Me va a volver loco a mí. Perdón, ¿usted no sabe qué día nació su hijo?
No nos acordamos, ¿sabes? Porque nosotros para la fecha...
Para los nombres. ¿Cómo los nombres?
No nos acordamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le decimos che.
Pero si usted le dice che, el niño va a reaccionar, va a responder a esa palabra, che.
Claro.
Sí, igual que en Alemania.
Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿por qué? Perdóneme, ¿no? Pero ya que tienen tan mala memoria, ¿no se les ocurrió un sistema tan sencillo como el de anotar el nombre del niño?
¿Cómo voy a
anotar? Se lo anota en la mano.
Es ridículo, tiene que anotar el nombre del niño. El nombre de mi hijo, ¿qué va a decir la gente?
No, señor.
Bien. ¿Pero qué le doy de comer, doctor?
1 año tiene.
¿Paella? ¿Paella la valenciana no?
No, paella la valenciana.
¿Pero todavía le dimos paella?
¿Cómo
le
gustó, eh?
Le gustó, después se desmayó.
Colorado estaba el nene. No, tiene que darle una dieta variada, por ejemplo.
Sí.
Una dieta rica en vitaminas.
Sí, rica, le decimos.
No, en vitaminas, en fibras.
¿Fibra?
Sí. ¿Le da fibras usted al niño?
Sí, el otro día le dimos...
Marcadores.
Sí, sí, marcadores y un piloto de poliéster. Sí.
No, no, no. Bueno, a ver, usted, por ejemplo, le puede mezclar en la leche algunos cereales.
Ah, sí.
Sí, claro, para que el niño coma endulzado.
Cereales, cereales.
Sí, sí.
Asesinos cereales.
No, cereales.
¿Asesinos cereales se dice?
No,
o
en francés.
En francés, en francés.
Cereales. Cereales. Bueno, deje, dele, ¿toma leche?
¿Yo? Sí, muchas gracias.
No, el niño. Leche,
córtela con un poquito de café, por favor.
El niño, ¿toma leche?
¿Tomás leche?
No, el niño.
Para la señora compañera, por favor.
Ajá.
O para el señor.
¿Qué come sólido el niño?
¿Sólido? El buey sólido bien se lame. No, como es sólido puede comer tranquilamente queso provolone, que es bien sólido, ¿eh?
¿Cómo queso provolone?
Digamos medio kilo de queso.
Un año tiene el queso, se le va a taponar el nene.
Sí, usted me dice sólido, más sí. Sólido que el queso provolone, sí, que hay, que la piedra dura.
Pero yo le pregunté qué cosas sólidas, es decir, que no sean líquidas, comía el niño.
Ah, gaseosas come también.
¿Le da gaseosa a usted al niño?
Las gaseosas son líquidas, ¿no?
Las gaseosas son líquidas, va a ser la contradicción. Bueno, escúcheme una cosa, a ver. ¿Usted le raya manzana?
Hambre, ¿eh? Sí. ¿Le rayo?
¿La manzana?
¿La raya qué? No le escuché.
No, si le raya.
La raya. Ah, en francés. Le raya.
Le raya, sí.
No, le raya. Si le raya la manzana. ¿El niño come manzana rayada?
No, no, realmente no.
No. Bueno, espera.
No las pruebas.
Vamos a empezar bien.
No.
O sea, usted le da, cuando de desayuno le da el... leche normalmente al niño.
Sí, como normalmente, sí. ¿Qué
sí,
quiere decir?
Que le dé leche simplemente, así como le viene dando, está todo bien. Ahora, ¿a media mañana?
¿Qué, cuál sería la media mañana? Porque no hay caso.
Ahora, supongamos que un niño se despierta a las 9 de la mañana.
¿A las 2 de la mañana?
9.
Ah, ¿a las 9 de la mañana?
Sí, un horario normal.
Sí, ¿y?
Sí, bueno, a eso de las 11, usted le raya dos zanahorias.
A media mañana.
Sí, a media mañana. ¿Le raya dos zanahorias?
¿A dónde?
¿Cómo a dónde?
Con él, así...
No, usted agarra un rallador, dos zanahorias, las raya,
sí.
Las pone en un bol y las llena... ¿Las
qué?
Las pone en un envase, ¿cómo le digo? Un recipiente. Sí, ¿tiene una taza?
Ah, sí, un bol.
Sí,
en un bol vivimos, sí, sí. Un boli de Salvador.
Pero ese es un bol.
Y a la vuelta del de Colegio Avellaneda.
Un bol, dice usted.
Sí, un bol. La otra es Firroy.
No, tome usted una taza.
Sí.
Deje ahí la zanahoria rallada y la cubre con jugo de naranja.
¿Cómo la cubro?
Claro, le echa jugo de naranja hasta que cubra toda la zanahoria.
Que no se dé cuenta de que hay zanahoria.
No, rallada. Para que se embeba bien.
Si no, no la quiere.
La
dice,
quiero, no.
No, dice.
No, para que se embeba bien. Y va... Entonces agarra una cucharita y le da zanahoria rallada con jugo de naranja, que es muy rico.
Ah, sí, sí, que es rica, ¿no?
Sí, es riquísimo. Sí,
sí. Sí. ¿Y qué, y qué? Y digo, sí. Eso para que aprenda.
Bueno, y le aporta...
Seguí portándote mal y te voy a seguir dando esta basura, como dijo el doctor.
No, no es
un castigo. Si te portás peor, te voy a llevar a lo del doctor. Y vas a ver, te va a poner unas inyecciones milanesas.
Sí. Tío. Feo es eso de educar a un hijo en el miedo.
Sí.
Sí, con lo que le quiere dar usted, zanahoria rayada. Con...
Vas a ver la que te va a hacer el doctor, ni bien llegues.
El doctor lo va a tratar bien cuando llegue, porque los pediatras son muy cariñosos, muy afectivos, le gustan los niños.
¿Y usted para qué, doctor?
Por eso, bueno...
Si le gustaran los niños no sería doctor, que le pone inyecciones, le receta supositorios y le da unos jarabes que tienen un gusto asqueroso, como ese Bactrín que me dieron a mí que casi me muero.
Bueno, no, pero uno lo da para protegerlo.
Ah, sí, para protegerlo.
Sí.
Pobre santo.
Es más,
¡no le hagas caso! Te diría cómo te llamás si supiera. No le hagas caso, che.
Usted va a ver que cuando va al consultorio de un o una pediatra, por lo general...
¿De un o una?
Sí, pues no sé si usted elige un médico varón o mujer.
Ajá.
¿Sí?
Sí, según para qué.
Discúlpeme, es un chiste, ¿no, doctor?
Sí, sí. Que nosotros también tenemos nuestro sentido del humor,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, la vida no es toda tragedia a pesar de la llegada de Che.
Claro. Bueno, y entonces...
Escúcheme, entonces usted va a ver que en las paredes de los consultorios de los pediatras están llenas de fotos,
de diploma,
fotos de niños.
De diploma. Que
no, está, fotos de niños.
Que el tipo, dice, que sí. El doctor fulano de tal le dio pifia a todo en el congreso de no sé cómo.
Anda manchando
el doctor fulano de tal, anda manchando. Se recibió de macanudo el día tal y tal. El doctor fulano de tal se sacó la medalla de anchoa en no sé dónde. Y el doctor entra y se hace como que no se da cuenta de que tiene colgado un montón de cosas, ¿no? Sí, ¿qué le pasa? Y como de reojo mira los cuadritos. Ay, sí.
Por ahí atendió algún famoso y tiene la foto ahí.
La
como
foto, dice, ahí.
Ahí, abrazado con Badía.
Sí, sí. Es una foto que tienen todos los médicos, que tiene, es un cartón donde está el médico así, con un agujero, vos pones la cabeza y ya está.
Bueno, no, usted va a ver que los pediatras tienen fotos de todos sus pacientitos.
¿Ah, sí? No, yo no le doy una foto de
ellos. Lo... ¿Cómo que no?
No,
usted,
no.
Usted los pesa y los mide siempre cuando llegan, ¿no?
Lo primero. ¿Lo primero?
Sí. Porque para saber si el chico se está desarrollando bien.
Y le mide
el cráneo, ¿no? También
le mide la cabeza a ver si se va desarrollando bien.
El diámetro.
Sí, el diámetro
del cráneo, sí.
Ajá. Qué interesante.
Le pruebo los reflejos.
Sí.
A ver cómo anda. ¿Es peluquero usted?
Sí, se tiñe.
No, a ver si... Dígame, a ver,
Se le tira una piña a ver si el pibe...
¿Cómo le voy a tirar una piña, animal? No. Después, yo le voy a dar unos ejercicios para que ustedes hagan con el niño.
¿Que yo haga?
¿Leyó? ¿Usted leyó el Shantala?
¿El qué?
Shantala.
Chantadas.
No, ¿qué chantadas?
Sí, leído muchas.
Shantala. Es un libro de masajes hindúes para...
Shantala que tiene premio. Shantala que viene gente. No, pero dígame.
Es un libro de masajes hindúes.
Ah, lo que deben ser los masajes.
Para relajar al niño y para que los padres...
Lo tiramos para arriba.
Sí. Para que los padres entren en contacto con el niño de un modo sano, de un modo, una comunicación preverbal... Sí, es muy interesante. Yo le recomiendo que lo lea. Ay, mire, discúlpeme, yo seguiría con los consejos, ¿vio? Pero...
Pero el niño empezó a llorar.
No, ya me llegó otro pacientito.
Ah, bueno.
Bueno, escúchame, ¿qué va a hacer con el niño al final?
No sé. ¿Que lo tiene... ¿Se lo puedo dejar un poco? ¿Lo puedo dejar
un poco? Déjelo todo, pobre, que lo va a partir
mientras
el niño.
Lo va pesando y todo eso, y nosotros pero aprovechamos para salir de noche, ¿no es cierto?
No, pero vuelve enseguida, 10 minutos, me dice. ¿10 minutos? Nada más,
¿no? ¿Podemos volver el domingo a la noche?
No, pues usted que me le quiere dejar en adopción al niño, ¿no? No, tiene que estar. Escúcheme, llévelo al niño. Qué lindo que es, ¿eh? No se parece a usted, le digo. Ninguno de los dos.
¿Lo ves? Son todos iguales.
Ninguno de los dos. Porque el chico se ve tan tranquilo.
No le gustan los chicos. No, está por el dinero, nada más. Por el dinero. Tómesela, chantala. Conductas que facilitan el sueño.
Ah, quiero.
Atención, los insomnes. Atención, que hay hordas de insomnes que vienen avanzando por la avenida Corrientes. Se acabó el insomnio. Atención, primero, acuéstese 2 horas después de haber comido. Ah, no entendí. Buenas tardes, doctor.
Buenas
Está con
tardes.
Nosotros el doctor Gabriel Rolón, especialista en sueño y aledaños.
Sí.
Acuéstese 2 horas después de haber comido, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué significa exactamente? ¿Que hay que comer 2 horas antes de acostarse? ¿O que hay que acostarse 2 horas después de haber comido? ¿O situándose en el medio, hay que poner hacia el pasado 1 hora con la última comida y hacia el futuro 1 hora hacia el momento de acostarse? ¿Cómo debe proceder uno para poder cumplir con este requisito?
Bueno, usted lo que tiene que hacer es tener...
Es decir, partiendo desde un presente,
sí.
Yo estoy aquí, ¿cómo hago ahora para acostarme 2 horas después de haber comido?
¿Cuánto hace que comió?
No he comido.
¿En todo el día?
En toda mi vida, estaba esperando saber cuántas horas antes de haberme acostado tengo que comer. Pero yo manejo el futuro, pero no el pasado.
Ajá, no.
Yo puedo acostarme 2 horas después de haber comido. Lo que no puedo hacer, doctor,
sí.
Es
comer 2 horas antes de acostarme. Eso no puedo. Me estoy acostando y digo, voy a retroceder 2 horas en el tiempo y voy a comer. No puedo hacerlo, doctor. Yo así prefiero seguir insomne.
No, usted sabe que una de las perturbaciones, como el sueño, digo, las perturbaciones del sueño en general tienen que ver con que uno no respeta ciertos ritmos, ciertos rituales y ciertas cotidianeidades.
Entonces, rituales, yo no voy a hacer rituales, señor. ¿Qué quiere que haga? Antes de acostarme quiere que adore al chancho.
Sí. No.
¿Quiere que haga sacrificio, sacrifique una gallina antes,
no,
antes de dormir? No, señor, nosotros acá con, no sé si mi señora esposa o mi marido, somos personas serias, no estamos para andar con rituales, ni mormones,
no,
ni nada de
eso. No, señor, no le digo eso. Lo que
hay que dar vuelta como el perro, Paco.
No, lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener más o menos ya una rutina. Si usted tiene que comer, cenar más o menos a la misma hora, y entonces ahí usted va a poder programar.
A la misma hora que ella.
Claro, no, sí, no, usted mismo.
El diálogo.
Sí. Usted, por ejemplo, no sé,
cena. A la misma hora que yo mismo, seguro.
No,
¿cómo,
señor,
voy a cenar yo a una hora y yo a otra?
Sí.
Claro.
Bueno, mire, usted está tan loco que capaz que puede, pero... digo, lo que tiene que hacer usted, por ejemplo, es decir, cenamos 9:30, 10 de la noche.
Eso tengo que decir. Cenamos 9:30, 10 de la noche.
Exactamente, con un buen
No me duermo, doctor.
No, espere.
Dije
espere.
Eso y no me dormí, sin embargo.
No, no son palabras
que,
mágicas.
Diciendo eso, uno se duerme.
Se duerme, mírese.
Bueno, gracias, doctor.
No, no. Usted programa entonces la cena para las 9:30, 10 de la noche y ya programa también, por ende, que se va a acostar a qué hora.
¿Programa? ¿Qué quiere decir?
¿Qué tiene su vida?
¿Cómo lo programo? ¿Lo anoto?
¿Cómo se hace para programar?
¿Cómo se hace?
Falta que programa. Usted ya conoce, tiene su programa del día, su vida programada.
No tengo mi vida programada.
Bueno, entonces va a tener mucho, trastorno del sueño.
El otro día me agarró un tipo en una esquina y me molió a golpes.
Sí.
No estaba programado, si no, hubiera pasado por otra esquina.
No, está bien, eso es un imprevisto.
Ajá.
Pero usted más o menos los horarios de sus comidas, de su...
No, no me importa los horarios de las comidas, lo que quiero es dormir, doctor.
Exacto, nosotros...
No me duermo, y las horas pasan y yo no me duermo.
Nosotros nos ponemos 2 tazas grandes de café, comemos...
Y listo.
Y no. ¿Café antes de ir a la cama?
¿Eh?
¿Café antes de ir a la cama?
Sí, 2 tazas bien grandes, bien grande. Negro el café, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta fuerte, bien fuerte el café... Y vamos a dormir y nada, no nos dormimos,
claro,
no nos dormimos y no nos dormimos.
Usted está hiperestimulado.
No crea, no crea.
No, lo que pasa es que su mujer y usted están muy excitados cuando van.
No, ojalá,
ganas.
Eso era antes cuando los conocimos, pero ahora ya estamos, hasta le digo que está presente ella, estamos hastiados el uno del otro.
El otro.
Porque hablamos francés nosotros.
Ah, veo, cuando están en... No... Digo, el café es un excitante del sistema nervioso.
Ah, el sistema nervioso, porque lo que soy yo...
El sistema nervioso es usted también.
No me diga eso.
Es más, lo que usted llama yo...
Me han puesto un apodo, me dicen el sistema nervioso. Tengo nombre, ¿eh? Tengo nombre.
Ajá.
Tulio.
Tulio. ¿Y ella?
Mía.
Bueno, escúcheme, Tulio.
Sí.
Con razón no fue payador. Bueno, usted lo que tiene que tener en cuenta con esto del sistema nervioso es que lo que usted registra como su propio yo casi no es otra cosa que su cuerpo y su sistema nervioso.
No, ¿y qué otra cosa podría ser? Mi bicicleta.
No, pero usted podría tener una especie de sensación de mística, digamos. De que
no, señor, acá somos gente... ¿qué
gente
quiere?
Sana, normal.
No, señor, ya dimos.
Ya dimos. ¿Qué me está consultando? No le estoy pidiendo nada.
Si viene a jetear para qué sé yo, para andar a saber qué cosa de la New Age, ya dimos.
No, no.
¿Qué me viene aquí con creencias?
No, no, justamente, le digo que usted...
Yo le vengo a pedir que me dé alguna cosa para que me pueda dormir tranquilo.
Bueno, ¿usted qué necesita? Deprimir el sistema nervioso.
¿Qué necesito?
Deprimir el sistema nervioso, que está muy excitado.
Ajá, ¿y cómo lo deprimo?
Bueno, en primer lugar, saque los estimulantes. Nada de gaseosas, ni café, ni chocolate, ni té, ni mate. Por lo menos 4 o 5 horas antes de ir a la cama.
De ir a la cama, que es cuando me despierto.
Espere. O sea, que usted se despierta y después se quiere dormir a las 4 o 5 horas y no puede y dice que tiene insomnio.
Sí, porque...
Ah, no, lo que usted no tiene sueño porque durmió como un animal a las 6 de la tarde.
No, resuelve muy fácil las cosas, ¿eh?
No.
A mí me habían hablado, por ejemplo, no sé si era de contar o qué con las ovejas.
De contar ovejas, sí.
No, era de contar ovejas, te dije. Te dije, sí. Yo insistía, no, que...
Era con... Me decía. Ajá, sí. Bueno, en realidad...
No, fue inútil todo el esfuerzo que hicimos.
Bueno.
Eso lo que ponía el cojinillo y todo. Uh-huh.
Lo que tiene que tratar de evitar usted es tener un pensamiento demasiado complejo cuando va a la cama.
Ah, en ese sentido, no.
¿Está
no,
salvo?
Estoy a salvo.
Sí. O, por ejemplo, ¿usted mira televisión en la cama? Me conviene que diga que sí.
Sí.
Ah, bueno. Entonces trate de no mirar programas que le sienten mucho su interés.
No, ya, trate de mirar.
No, exactamente. Pero lo que le iba a decir, trate de no mirar programas que despierten demasiado interés.
Ah, no, porque lo despabilan. Que quédese tranquilo.
Ponga algo... Que se el Animal Planet, que se vio la vida de las abejas.
Pero me produce mucho interés el Animal Planet.
A mí también me gustaron mucho.
El otro día había una, no me acuerdo si eran castores o cucarachas. Pero andaban ahí los...
¡Fua! Dice usted.
Y se comían entre ellos.
Sí.
¿Será cierto eso que filman? A mí me parece que no.
No, claro que es cierto.
No, porque no hay una escena donde aparezcan juntos.
¿Quiénes?
Y, por ejemplo, hay un tipo y hay un león, ¿no?
Sí.
Entonces, usted lo ve al león solo. Y después lo ve al tipo que pone cara de que vio un león. O sea, sí. Para mí que al tipo lo filmaron en Banfield. Filman primero al león, después al tipo y...
Y después editan.
Y después editan y el tipo pone cara, mirá al león, dice incluso, ¿no?
Ajá.
Mirá ese león, y aparece el león, y todos nos creemos. Pero no es así, señor.
Uh-huh. Es probable que haya una edición,
entonces
pero...
yo voy a escribir.
No.
Señor animal.
¿A quién le va a escribir?
Planet.
Señores, no tiene nada que ver, aunque el conductor del programa no esté en el sitio, lo que la cámara filma, las costumbres de los animales, están registradas con veracidad.
Para mí no, pero no importa.
Y si bueno, tiene el tipo abrazado
¿por
a León,
qué no tengo que mirar la televisión?
No dije que no, al contrario, mire, pero algún programa, como le digo, que usted... medio que escuche una voz monótona, por eso digo un documental.
Yo como
que
a ella no le gusta la televisión, yo la tengo abajo la cama, la televisión.
¿Cómo abajo la cama?
Abajo la cama.
¿Y no la mira entonces?
Sí, la miro. Yo
¿cómo?
Me asomo. Me asomo por abajo, meto la cabeza y la miro, la veo al revés. Pero ya solucioné eso, lo puse al revés el aparato. Entonces... meto la cabeza con el pelo contra el piso y miro la televisión.
Ah, bueno, usted sabe...
Así no la molesto a ella, ¿no?
¿Usted sabe lo que está haciendo?
Ay, no, sí, mirando la televisión, cabeza abajo.
No, justamente, sí. cuando usted... ¿Qué pasa con su cuerpo cuando usted se pone cabeza abajo?
Sigue arriba de la cama. ¿Qué va a pasar? Nada.
¿Qué pasa con su sangre?
No, sí, no estoy tan pendiente de lo que pasa con mi sangre.
Bueno, yo le digo, su sangre va todo al sistema nervioso central, va todo al cerebro. ¿Eso qué hace? Estimula el funcionamiento neuronal. Usted hace más sinapsis que de costumbre.
¿Más qué?
Son sinapsis, cambio de información entre neuronas. Sus neurotransmisores están multiplicados en ese momento por el fluir sanguíneo.
Sí.
Pero ¿cómo se quiere dormir?
Es un sabio este muchacho, ¿eh?
Al contrario, usted sabe que
no
tiene...
Yo te dije que era por todo eso que dije, lo que dijo acá el señor, y vos no me creías.
Sí. No, al contrario.
Le dije el otro día acá, todo eso.
No, usted... Mire, haga lo siguiente.
A ver.
Cuando vaya a la cama...
Sí.
¿Usted puede levantar, tener los pies levantados?
Sí, como poder puedo, sí.
Digo, ¿los apoya contra la pared tiene almohadones para pies?
No. Si los apoyo contra la pared, ¿qué hago con la cabeza? Porque la pared está del lado del respaldo.
No, se tiene que dar vuelta.
No vas a poder mirar televisión.
Claro.
No, bueno.
Pues... Ah, usted dice, mientras miro televisión...
No.
Bueno, apoyo los pies contra la pared.
Sí, ¿tiene almohadones para pies?
Sí, ¿cuántos quiere?
Mire, tengo estos que son muy buenos, ¿eh?
Ajá, ya vienen para cajar los talones.
Ya vienen para con los talones
cajados. Con talonera.
¿Cuántos va a llevar?
Dos.
Me parecía.
¿Usted?
Bueno, ¿y entonces?
Bueno, entonces, si usted levanta los pies, sí, un poquitito, y forme como una B. O sea,
¿una B larga o una B corta?
Una B larga, va a estar retorcido, está loco usted. Claro. Como una B corta, pero no muy pronunciada, un poquitito.
¿Como una B corta? ¿Y dónde la forma una B corta?
O sea, levante también un poco su cabeza.
Doblado voy a quedar para hacer una B corta, porque yo lo hago con muy angulosa.
No, bueno, le digo, con poco ángulo, al principio.
Entonces no es una B corta, señor. Eso no es una B corta, bueno, ¿qué dice acá?
Llámele H.
Usted la B. Una H.
Usted no, la B corta. Hago?
¿Cómo? No. Levanto los brazos y abro las patas.
No, no, espere, está bien. A ver, ¿usted se pone un poquito así?
¿Así cómo?
Como le estoy diciendo.
No sé cómo
la cabeza
está diciendo.
Un poco... ¿No vio los almohadones triángulos?
No.
¿Los que le llaman triángulos, que son para leer?
No.
Bueno, ¿tiene almohadones para ponerse en la cabeza?
Sí, ¿cuánto le doy? Ya le habían vuelto para los pies. No me haga trabajar de gusto.
No.
Me parece que me voy a...
Bueno, no, espere, no, espere.
Está loco.
Deme bolilla lo que le digo, espere. Entonces, levanta un poquito los pies y levanta bastante la espalda y la cabeza.
Ahí está.
¿Sí?
Sí.
¿Qué va a lograr con eso? Que el fluido...
No sé. No parece que mucho, ¿no?
Una vez que usted se va relajando, digamos, 10, 15 minutos...
¿Descuento en la farmacia, puede ser?
No, no, no.
¿Qué voy a lograr? ¿Qué sé yo?
¿Qué quiere lograr? Dormirse.
Ah, cierto, para eso vine yo.
Entonces, ¿qué hace después?
Es.
Después sí, se saca los almohadones de los pies.
Claro, cuando ya está dormido se los...
No. Cuando usted ve que se empieza a relajar, entonces, ¿qué pasa? Al tener el cuerpo levantado del lado de la cabeza, la sangre, por el contrario, va a fluir hacia las partes bajas de su cuerpo.
O sea que es mejor dormir parado.
Bueno, pero... ¿qué, como un caballo,
de
usted?
Provincia. Y mi cuñado es vigilante y duerme parado. Ah, ya se acostumbró a dormir parado. Y viene a la casa,
sí,
y tiene la cama contra la pared, pero así, vertical, se acuesta parado.
Sí.
Y si no, no duerme. Acostado no duerme, pero parado sí.
Ya, pues ya se tomó la costumbre.
Y ya se tomó la costumbre este muchacho, ¿eh? Lo que es el cuerpo humano, ¿no?
Se ata del perchero, ¿qué hace?
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Estamos locos. Sí,
estamos... ¿Cuánto le debo?
Una consulta. 100 pesos.
Bueno, sí lo hace, señor.
Sí, está. Bueno, escúcheme, le voy a dar una recetita.
Ah, por favor, sí.
¿Qué se va tomando inductor de sueño?
¿Inductor? Espere que estoy anotando. ¿Inductor?
No, yo le voy a dar la receta.
Ah, démela, y sí, pero...
¿qué acá está, dice? ¿Usted vaya con esto?
¿Con qué?
Con esto.
Ah.
Y va a ver cómo se duerme.
Atención, porque Pompeyo Diver está presentando su espectáculo Armando lo Disépolo. Este es una creación de Pompeyo junto al colectivo teatral El Cuervo, y la obra transcurre dentro de la cabeza de Armando Disépolo, que es a la vez un mar, un conventillo, un país y un laberinto. Armando lo Disépolo se presenta todos los viernes a las 21 en el Teatro del Pueblo, así que mañana pueden ir ustedes, ¿eh? Uh-huh. Viernes 21 en el Teatro del Pueblo, que es que queda ahí en Diagonal Roque Sáenz Peña 943. Mañana a las 21 está Armando lo Disépolo, esta creación de Pompeyo con el grupo colectivo teatral El Cuervo. Bueno,
tenemos que ir a verlo.
Sí, aquí, aquí.
Muy talentoso el amigo Pompeyo.
Sí, sí. Bueno, dale.
Bueno, que dejemos de lado el talento y llamemos al pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gante.
Maestro.
Más rápido que ligero, maestro, porque ahora ya no es hora para nada, como dice el tango. Nos quedan 4 minutos de programa. ¿Por qué no dedica usted para Marcelo y Gustavo de Tandil? Pero yo sé.
Pero usted sabe. Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un pequeño. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy juez en tu regia vaque.
pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bien, maestro.
Dale. Muy lindo, maestro. Por acá, Marta de Villaluro pedía Ventanita Florida, maestro.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento,
al abrirte contento,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Y vámonos, maestro, vámonos para casa en esta noche fría. Fría no, pero lluviosa al menos. Elija usted, por acá le están pidiendo que gente averigua. El camaleón, te lo juro yo que no está mal, ¿eh?
El camaleón está bien, el camaleón está bien. No,
mira, no jure tanto.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón.
No. No siga adelante en esta torpeza.
No, ah, bien, no coincide.
Grillo no rima con verde. Grillo, verde.
Grillo, verde, grillo, verde.
No.
Más o menos.
No, ¿qué más o menos? Ni asonante ni consonante, no hay rima alguna ahí. ¿Qué rima con grillo?
¿Con grillo? ¿Algún color?
Sí, un color.
Doradillo.
Más fácil.
Más sencillo, sí.
Iba a decir más sencillo, pero...
Más sencillo, más grillo. Pillo.
Pillo no es un color.
Calzoncillo no, ¿no?
Calzoncillo no, no es un color.
No crea. Es el color calzoncillo.
Medio. Bueno, ¿sabe qué? Ya que le da con verde, elija alguna copla inicial, algunos versos iniciales que rimen con verde.
Ando por la arena, a veces se pierde.
Ahora sí.
Cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores.
¡No!